en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad. Ya 26 de diciembre, se nos acaban los viernes de el año 2025, José Francisco. ¿Cómo estás tú?
Ha sido oficialmente el último
viernes. Este es el último viernes de entrevista en profundidad de este año.
Impresionante.
Increíble. ¿Quién diría?
Lo vamos a cerrar con broche de oro, entonces.
Broche de oro.
Porque ya está con nosotros Pia Green, que es periodista, doctora en ciencias políticas y experta en materia de seguridad y políticas públicas sobre crimen organizado. Pia, muchas gracias por estar en Llegó la Hora.
Hola, José Francisco. Hola, Mara. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, esto es un tema que hemos estado discutiendo mucho en el último año, ha sido uno de los temas centrales, digamos, de la discusión pública, de las políticas públicas, digamos, de las crisis también que está viviendo Chile, pero en las últimas semanas tuvimos una noticia bastante tremenda, que es, digamos, la corrupción dentro de Gendarmería al desnudo, cómo ya finalmente teníamos unas listas de precios de supermercados de cómo finalmente corromper a los gendarmes dentro y distintas personas para poder hacer negocio de productos y llevárselos a los presos. Que esto ya, uno cuando ve las distintas conversaciones, que hagamos una ley para esto, hagamos una ley para esto otro, y finalmente se pasan colado un montón de estas cosas. ¿Qué te dice a ti o cómo puedes tú presentar esta información desde la perspectiva de decir el diagnóstico? ¿En qué estamos? ¿Qué está pasando?
Bueno, primero que nada, me encantaría decir esto es un nuevo punto de inflexión y que ya estamos al borde de... Pero cuando tú ya tienes tantos puntos de inflexión, tenemos que saber de que ya la situación está muy compleja. O sea, esto es una prueba más de la materialización de la instalación del crimen organizado y que creo que aquí... No por primera vez, ya hay varias veces, pero ya se dio por sentado de que el gobierno llegó tarde. O sea, hace un mes el ministro, el director de Gendarmería estaban diciendo tenemos el control total de las cárceles. Y hace dos días el director de Gendarmería dice, bueno, parece que no tenemos tanto el control de las cárceles. Se valora que se diga una cosa así porque se está avanzando hacia poder hacer algo, pero esto es realmente preocupante. Me ha tocado hacer los análisis el último tiempo y digo, hemos tenido muchos puntos de inflexión. Y en tema carcelario, el primero es lo que pasa en Cauquenes. ¿Se acuerdan cuando este gendarme que trabajaba en otra región, que llegaron a su casa, le pusieron una corona de flores y dispararon la puerta de su casa? Sí. Eso fue una amenaza real, cual no había salido de las cárceles todavía hacia afuera. Entonces dijimos, oh, acá está pasando algo. Bueno, después pasa que una persona viene de otro país, entra ilegalmente, cobra un precio, mata a una persona, entra a la cárcel, sale de la cárcel, se va del país y en todo esto no pasa nada en el país. ¿Ya? Entonces uno dice, acá pasó algo de nuevo. Y acá pasó una sumatoria de errores que estamos con miles de brechas que no estamos viendo. Y hemos dicho en reiteradas oportunidades que la cárcel es el corazón del crimen organizado hoy día, que ahí donde están ocurriendo las cosas, que la corrupción es desde donde se afirma el crimen organizado para poder entrar a los países, que en Gendarmería están pasando cosas, que necesitamos una reforma penitenciaria, que no es suficiente construir cárceles, bueno, y todas las cosas que ustedes han escuchado varias veces, y ahora nos encontramos con esto. Entonces, yo creo que ya no es una sorpresa. Yo creo que no es una sorpresa, que es muy grave lo que está pasando, que el gobierno mandó un proyecto de ley que yo creo que hay que revisar en profundidad. No tenemos que apurarnos y legislar cualquier cosa, pero yo creo que es una buena oportunidad para cuando hay unas crisis muy profundas, son oportunidades para poder salir adelante. Y creo que este es el momento donde un gobierno que entró con un discurso muy distinto ya dijo, mira, ¿saben qué? Hay que hacer algo urgente. Entonces, ahora que estamos en este cambio de gobierno, bueno, aprovechemos el vuelo de que hay que hacer algo para todos juntos avanzar hacia un real cambio en un Chile que no es el que conocíamos.
Y en esa Etiopía, cuando nosotros vemos lo que ocurre, estas denuncias que se hacen o lo que conocemos a través de redes sociales también de lo que pasa en las cárceles, ¿cuán clave es que el Estado tenga el control de las cárceles, porque esto parece como, o sea, obvio, como una obviedad, como, pero cuando se planteó esta idea, inmediatamente desde el gobierno dijeron, no, sí, el Estado sí tiene el control de las cárceles, pero estábamos viendo este tipo de escenas, este tipo de cosas, de delitos que ocurren en la cárcel, de delitos que se cometen desde la cárcel, pero también ya como que la publicación en redes sociales es como para presumir lo que ahí se está haciendo. Entonces, ¿qué tan clave es que el énfasis sea ese, más allá de cárceles especiales, nuevas cárceles? Porque uno dice, ¿qué sacamos con tener otra cárcel si no vamos a tener el control tal como no lo tenemos ahora?
Lo que pasa es que, a ver, hay hartos puntos que habríamos que tendríamos que tocar. El primero es, ¿qué es tener el control de las cárceles? Porque antiguamente o históricamente se ha hablado de que tener el control de las cárceles es que no se maten dentro de las cárceles, que no se fuguen y que la gente no se suicide. Bueno, nosotros, como en Chile, sí cumplimos con esas cosas. Entonces, por eso, esos tres parámetros que son como internacionales, uno dice, bueno, en Chile sí tenemos el control de las cárceles. Las fugas son muy pocas, bueno, hace poquito tuvimos una, pero en general no hay fuga, los presos no se matan entre ellos, no hay mucho suicidio, etcétera, en comparación con otros países, de otros países del mundo. Ahora, cuando tú avanzas y cuando ves que existe un nuevo fenómeno criminal en el país y que el crimen de las calles va cambiando, tú al meter gente presa te vas dando cuenta que esta misma criminalidad se va trasladando a las cárceles. Okay. Por lo tanto, se le agregan ciertas cosas que tienen que ver con el control carcelario, que es, uno, que tú no puedas seguir cometiendo crímenes de dentro de las cárceles, que es una de las razones de ser de la cárcel. La cárcel tiene que ser disuasiva, es decir, yo no quiero cometer un delito porque no me quiero ir preso. Claro. Y la otra tiene que ser incapacitadora, que es que yo te incapacito de seguir cometiendo un delito más, ¿ya? Y eso no se está cumpliendo, porque la gente sigue cometiendo delitos dentro de las cárceles. Pero además hacen negocios, o sea, hay mercados criminales, sí, claro. Es lo que hablábamos en un principio, hay mercados criminales dentro de las cárceles. Entonces, eso a ti se te agrega cuando tú dices, perfecto, no se están matando, no se están fugando, pero mira lo que está pasando dentro de las cárceles. Entonces, esto también es una falta de control, ¿ya? Y el control de la cárcel es muy importante porque la cárcel en los sistemas democráticos como el nuestro es el último estadio que tiene el gobierno o la autoridad, el Estado de Derecho, para poder sancionar a una persona y posteriormente reinsertarla. Y hoy día el problema de la cárcel, que hablamos de dos cosas, disuasión e incapacitación, pero nos faltan dos más que son fundamentales, que es reinserción y rehabilitación. O al revés, primero rehabilitar, luego reinsertar. Y eso ni hablar qué pasa en Chile. No está sucediendo hoy día. Entonces, cuando tú tienes cárceles que están sobrepobladas, en el peor de los casos, hacinadas, como es en general en la zona norte del país, la macrozona norte, tú no tienes la capacidad de tener segmentación. Cuando tú no tienes segmentación, que es que divides a los internos de acuerdo a su compromiso delictual, o sea, un joven que entra por un delito que es primerizo, que es un delito no violento, que es contra la propiedad, entre otras cosas.
Una prisión preventiva, no sé.
O una prisión preventiva. Sí. Tienen que estar separados de los más avesados, de los que pertenecen a la criminalidad organizada, de los que son más violentos. Porque si no, ahí pasan dos cosas. O tú tienes la necesidad de entrar porque te amenazan o porque necesitas hacerlo de una manera u otra, o te ves incentivado a participar de este mundo porque escalas en violencia. Entonces, cuando tú no puedes tener segmentación, el problema que pasa es que se mezcla y el contagio criminógeno es muy grande. Lo segundo es que tú tienes que tener gendarmes o policía penitenciaria que tiene que estar preparada para este tipo de criminalidad. Porque nosotros en Chile, nosotros hemos estado hablando todo el tiempo, miren, tenemos una nueva criminalidad, tenemos que tener un Estado preparado. Y el Estado está un poquitito atrasado, y es cierto, perfecto, el crimen siempre va a avanzar más rápido. Tenemos una fiscalía poco preparada, porque investigaban otro tipo de delitos. La fiscalía, desde mi punto de vista, fueron los que más rápido avanzaron. Para mí, los ECO han sido un gran, una buena política pública. Necesitamos policías.
El ECO que es la unidad especial de la fiscalía.
El equipo contra el crimen organizado, que si bien está pagado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hoy día Ministerio de Seguridad, ellos lo pagan, lo implementó la Fiscalía Nacional, que tiene en varias regiones del país, y acá lo ve Héctor Barro, que ve toda la RM junto. Entonces, es como una supra en la RM, donde ven todos los homicidios y posteriormente los que están relacionados a criminal organizado, por lo tanto tienen como una visión más amplia, más integral, que en Chile pasa muy poco, dado la compartimiento estanco de la Fiscalía Regional. Entonces, volviendo al tema...
Perdón, pero la división hoy día de las fiscalías es completamente territorial, y por eso se acaba de aprobar recién la Fiscalía Supraterritorial, como que dice, el delito no respeta las divisiones administrativas y, por tanto, deberíamos preocuparnos de eso, que es que esto es una innovación, pero solo para esto, ¿no?
Es solo para esto, eventualmente se avanza hacia otras cosas, y es muy grave porque se han dado cuenta de repente, a mí me ha pasado cuando me ha tocado trabajar con policías, con policía de investigaciones, también con PDI, que se dicen, y de repente nos dimos cuenta que estábamos los dos trabajando en el mismo... en distintas regiones, pero es el mismo delito y no habíamos sido capaces de juntarlo. Y el crimen organizado traspasa fronteras. Claro. ¿Cómo no va a traspasar regiones? Entonces, es muy fundamental que esto se vea. Esto está en general es muy normal en los países federales, ¿ya? Porque tienen estas como separaciones y lo ven en Italia, que empezó con la mafia, están en la Argentina, están países como España. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta de la relevancia de esto, porque nosotros, si bien somos un país unitario y tenemos una policía unitaria, el hecho de que las fiscalías regionales sean separadas, claro, provoca que haya esta como potencial descoordinación, que no ocurre siempre. El equipo ECO ha logrado cosas que a mí creo que le falta, pero bueno, llevan 2 años, entonces sí. Yo creo que hay que darle más tiempo para que funcione, y creo que ha sido una buena política pública. Entonces, después tú tenías, retomando lo otro, necesitas un Estado preparado, hagamos un Ministerio de Seguridad. Necesitamos fiscalías preparadas, hagamos los ECO. Necesitamos carabineros, necesitamos PDI preparados. Pero nadie se preocupa de los gendarmes. Como que, oye, necesitamos gendarmes preparados si estamos frente a una nueva criminalidad.
Claro.
Por lo tanto, y lamentablemente, gendarmería siempre ha sido visto como es un servicio público, lo cual, desde mi punto de vista, es altamente irregular que un servicio público tenga sindicato y esté armado.
Claro,
¿no? Es muy extraño eso.
Pero vamos precisamente a eso, porque el problema de gendarmería tiene temas estructurales, temas de administrativos. Como bien dices tú, es un servicio público, pero tiene sindicato, funciona como tienen los quieren los beneficios de estar en un lado, pero de pertenecer a ambos. Y hoy día este escándalo, lo más tremendo de esto es que va más allá de, digamos, no poder controlar. Hoy día tenemos casos de gendarme, que por supuesto hay que entender que son un grupo, no son todos, pero que finalmente pasan a ser parte del crimen organizado.
Absolutamente.
Sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas estructurales que tú ves de esta situación y tu postura o tu visión de cómo, hacia dónde tienen que ir las políticas públicas o los cambios administrativos o institucionales precisamente para ir corrigiendo esto que prácticamente los tiene como puerta giratoria del crimen organizado y todas sus especies?
Bueno, cuando hablamos de crimen organizado hay muchas áreas que mirar. Entonces, focalicémonos en cárceles. A mí me han preguntado, previo a las elecciones me preguntaban mucho, si tú tuvieras que agarrar un área de la política pública para que sea tu primer área por implementar algo para hacer cambio real en crimen organizado. Y yo siempre decía, para mí sería cárceles. Ahora, me da mucho gusto y creo que va en la dirección correcta, que he escuchado varias veces al presidente electo decir lo mismo. Creo que las cárceles el tema. O sea, creo que el tema se ha puesto sobre la palestra de que si nosotros no paramos el problema que tenemos en el sistema carcelario, nosotros no podemos parar el círculo de la violencia. Uh-huh. Porque tú puedes no prevenir, puedes no controlar, puedes perseguir mal, pero una vez que tú haces todo eso o persigues y sancionas a las personas, después que no tengas la capacidad de mantener esa persona privada de libertad y que eventualmente tenga una reivindicación, una organización, pero es que es muy grave. ¿Ya? Es muy grave porque la población requiere para un Estado de Derecho que esto funcione, y esto no está funcionando. Entonces, hablando en crimen organizado, que tenemos todas estas áreas, concentrémonos en cárceles. ¿Qué es lo que hay que focalizarse? Bueno, lo primero, hablar de gendarmería. Yo hace un montón de tiempo que yo soy de las personas, hay opiniones encontradas en esto, ¿eh? Ya han habido mesas de expertos y cosas. A mí me gusta mucho lo que se está proponiendo de dividir gendarmería en dos. A mí me parece una buena idea. Ya creo que hay que mirarlo y ir al detalle, pero a mí me parece que, y la experiencia comparada está bastante dividida, eso es muy interesante verlo. La reinserción y la rehabilitación es idealmente que se haga cargo un poder civil, el poder civil. Entonces, ahí tendría que haber un servicio que estuviera en el Ministerio de Justicia. A mí me gustaría en el Ministerio de Seguridad, pero puede seguir en el Ministerio de Justicia, principalmente porque se relaciona más con la Defensoría, con el Poder Judicial, entre otras, las Cortes, entre otras cosas. A mí me gustaría que todo se concentrara en el Ministerio de Seguridad. Pero imaginémonos que está, y que sea especialista en reinserción y que sean personas civiles que se hagan cargo de eso. Y por otra parte, tú tener una policía penitenciaria. Y esto implica que tú le cambies el estatus. Ya no es un servicio público, ya no tienes sindicato, tú te riges bajo la regla de carabineros, PDI, gendarmería. Ahí tú tenés que decidir si es que es por ejemplo, nosotros, Carabineros, una policía militar, PDI es una policía civil, Directemar, que es como nuestra tercera policía, que no depende de Interior, depende de la Fuerza Armada, pero igual es una policía, es militar también. Pues tú tienes que tomar esas decisiones. ¿A ti te parece que debería ser no deliberante o no? ¿Te parece que tiene que ser jerarquizada? Es jerarquizada, a mí me parece que debe ser jerarquizada. Pero, ¿qué incentivos tiene que tener para poder realmente lograr ser una policía como las otras policías y que tengan los mismos estatus? Entonces mucha gente, y ahí te voy a pasar a otro punto, mucha gente que dice no, y tenemos que mejorar las condiciones, porque lo que ha pasado es que los gendarmes tienen muy malas condiciones, y eso es verdad. Estamos todos de acuerdo. Ahora, y es una opinión personal, yo no creo que podamos relacionar las malas condiciones de los gendarmes con la corrupción.
Claro.
Porque es como un poco cuando hay gente que dice que dada la pobreza existe delincuencia. Mira, existe mucha gente vulnerable, y los delincuentes,
y existe gente con mucha plata que roba igual.
Exactamente. Sí, el tema del crimen organizado es que tiene un poder adquisitivo muy grande, ¿ya? Y su poder es enorme, razón por la cual no solamente van a llegar a la persona que es vulnerable, van a llegar a cualquiera. Y el problema también es que van a empezar intentando corromper gente, pero cuando no logren corromperlo, van a ir a extorsionar. Y ese límite es muy difícil, porque ahí todos nos miramos y nos preguntamos, decimos, bueno, ¿somos capaces de sortear una extorsión cuando están hablando de personas que tienen mucha información? O sea, no porque tú le tapes el nombre al gendarme, el crimen organizado no va a tener claro quién es ese gendarme. ¿Ya? No. La información que tienen es mucha, su poder es mucho, ¿ya? Entonces, los cambios que se tienen que hacer son enormes. El primero es que sean medidas ejemplificadoras. Esto es inaceptable, como yo creo que ha sido en todas partes en el país. Cada vez que hemos visto a una persona de aduana, de PDI, de carabinero, del ejército, de todos los que me acuerdo en este tiempo, en este último tiempo, que han estado sujetos a temas de corrupción, inmediatamente se han dado de baja, inmediatamente han salido, inmediatamente han sido juzgados. Eso es principal. Pero después hay que dar el incentivo, hay que darle mística a gendarmería, yo creo. Yo sé que suena un poco cliché, pero yo creo que darle estatus de fuerza de orden y seguridad le va a entregar eso que tiene carabineros y PDI, que gendarmería hoy día no tiene, por no haber sido considerado mucho tiempo parte del sistema de seguridad, que hoy día es fundamental.
Bueno, estamos conversando con Pia Green, periodista, doctora en ciencias políticas y experta en materia de seguridad y políticas públicas sobre el crimen organizado. Y te quería preguntar, Pia, a propósito de lo que estás comentando, pero también cuando vemos una formalización a 47 gendarmes, cuando ya no es una cuestión puntual. Por último, los otros casos que hemos conocido son como que todavía puede ser como un comportamiento individual, como mira, alguien se arrancó con los TAR, sino que acá la masividad es muy chocante, porque habla, todos además relacionados con la misma cárcel, con un mismo modo operandi. Uno veía la presentación de la fiscalía y las pruebas que eran bien, bien duras. Entonces, ¿cómo se llega a una situación en la que ya no es, no se trata de enfrentar casos puntuales, sino que parece que esta es una cuestión estructural, que también podemos cambiar esas cosas, pero mientras tanto hay que hacer algo para que esa gente no siga relacionada en esa cárcel, porque son las pruebas que hay contra esos 47, pero también la ciudadanía legítimamente se puede preguntar, bueno, ¿y en otras cárceles qué es lo que está pasando y cuántos son?
Yo tengo entendido que son varias cárceles a lo largo del país.
Ah, ya, mira.
Sí, creo que hay una, y eso es más preocupante, sí, porque la red que tienen,
sí, están conectados.
Sí. Y esto se hacía principalmente a través de personas que visitaban, por ejemplo. Sí. Entonces, hay cosas tan básicas que todavía no somos capaces de poder mirar y de poder conectar. Nuestro sistema de seguridad, que todavía, desde mi punto de vista, es bastante inexistente. O sea, recién en el Ministerio de Seguridad aparece el sistema de seguridad como un ente coordinador, y existe el Ministerio de Seguridad. Todavía no logra esta coordinación y esta articulación que es súper importante. Yo me acuerdo que nosotros, a mí me tocó trabajar en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y trabajamos mucho con gendarmería, y me recuerdo en esa época que faltaban cosas como tan básicas como sistemas informáticos para poder saber qué personas visitaban los penales. Entonces, o sea, como tener una claro. red de esto. Porque hoy día uno piensa y dice, bueno, si hay una persona que visita 5 penales en toda la macrozona claro. norte, una semana cada uno, a distintas personas, uno le debería al menos saltar una alerta.
Claro.
Al menos. Bueno, esas cosas no existían sí, en esa época.
Familiares repartidos en todas las cárceles.
Es poco probable.
Al menos saberlo.
Claro. Exactamente. Claro. Y tú puedes hacer, ir sabiendo y ir levantando alertas y buscar esa información de inteligencia para, dentro de hablar con Carabinero, hablar con PDI y tener esta coordinación interinstitucional, para tú poder lograr levantar estas alertas previas, para que no terminemos en estas cosas. Otras cosas que hay que hacer, que es fundamental, yo creo, es el tema de la tecnología. Yo creo que estamos súper atrasados con tecnología. Seguimos hablando de inhibidores de celulares. O sea, ¿en qué país del mundo ponen una ley para prohibir los celulares? ¿Pero cuándo han estado permitidos? Y así todo, nosotros en Chile tenemos un problema, que creemos que con leyes lo vamos a solucionar todo. Sí. Entonces, el gobierno, a mí me gustó mucho, porque creo, a mí me gustó mucho lo que hizo el gobierno de tener esta cosa media transversal, donde avanzamos todos juntos en varias leyes, que en un principio fue el presidente del Senado, que era de oposición, con la ministra del Interior y Seguridad Pública, y eso súper bien, pero después el resultado era, hemos aprobado 86 leyes.
Y qué ha mejorado, claro.
Pero, ¿y qué? Claro, porque la situación no está mejor después de 86 leyes. Entonces, eso es medio complejo. Entonces, ponemos una ley que están prohibidos el uso de celulares, qué sé yo. Entonces, cuando eso pasa a ser ley, el uso de celulares pasa a ser un delito. Entonces, cada vez que encontrás un celular, tú tienes un delito. Y antes ese delito no lo veíamos. O sea, no lo veíamos en los números. Entonces, nosotros recientemente en la Universidad de San Sebastián hicimos un indicador donde la corrupción se elevaba en algunos lugares más de 8000%. Entonces decían, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si nosotros no somos una lugares corruptos. Y claro, lo que pasa es que ahí, donde tú vives, hay cárceles. Y en esas cárceles hay celulares. Y esos celulares antes no eran considerados delito. Entonces, claro, puede ser que la curva no haya subido así. Pero este punto es real. ¿Dónde tenemos corrupción? Porque están entrando celulares a las cárceles. Hay celulares dentro de las cárceles. Bueno, hay países. Nosotros hace poquito hicimos un seminario muy interesante donde trajimos a gente de varios países a hablar de cárceles. Y aprendimos de varios sistemas. Entonces, alguien decía, bueno, y en Australia, por ejemplo. No, es que en Australia no existen los inhibidores de señal. Y tú dices, pero ¿cómo no existen? Es que es imposible entrar un celular a una cárcel, porque la tecnología no te lo permite. Claro. Entonces, el tema es que nosotros tenemos... Todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Eso es el principio básico de economía, lo tenemos súper claro. Y lamentablemente el próximo gobierno va a llegar y también va a tener necesidades enormes y recursos básicos. Pero tenemos que entender que no todo... O sea, hoy día la tecnología puede mejorar muchas cosas que ya no se requiere tanta gestión para llevar a cabo. Entonces, yo creo que hay que avanzar en procesos tecnológicos y mirar experiencia comparada que nos dice que... los gendarmes no debieran estar revisando qué entra y qué no entra. O sea, y los gendarmes pueden usarlo en otras cosas. Entonces, perfecto. Pero que un gendarme revise una persona se da para que pueda ser corrompido en el peor de los casos, extorsionado peor aún. Entonces, no permitamos que eso pase. Démosle tecnología para que eso sea imposible, porque tú lo captas hasta dentro del cuerpo. Es como tratar de entrar algo a un... aeropuerto en Estados Unidos.
Claro. No hay nada posible. Si la tecnología está.
Exactamente. Qué Entonces, tremendo. Prioricemos ese tipo de cosas.
Bueno, estamos conversando con Pia Green, doctora en ciencia política, experta en materias de seguridad y políticas públicas en crimen organizado. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort, Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy, innovando con capacitaciones de clase mundial, con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos conversando con Pia Green, periodista, doctora en ciencia política y experta en materias de seguridad y políticas públicas sobre crimen organizado. Mira, estuvimos hablando en el primer bloque sobre el tema de gendarmería y lo que estaba ocurriendo en las cárceles, pero con todo tu expertise en temas de crimen organizado, quería profundizar un poco en los temas ya un poco más macro sobre cómo ha impactado la presencia del crimen organizado en nuestro país y cómo también ha ido afectando la crisis migratoria que tenemos, digamos, en toda Latinoamérica, con las crisis políticas que tenemos en países como Venezuela, donde han salido cerca de 9 millones de personas, muchos que han llegado a nuestro país, gente muy honesta y también gente de bandas criminales que han cambiado un poco las dinámicas que nosotros teníamos entendido dentro de nuestra ley, nuestras costumbres, nuestras fuerzas policiales. Volver al principio, tu diagnóstico principal respecto a la presencia del crimen organizado en Chile y cómo los fenómenos migratorios han afectado esta realidad y lo tarde que fuimos llegando precisamente a darnos cuenta de esto, porque yo no puedo dejar de acordarme, perdón por la introducción larga de la pregunta, pero no puedo dejar de acordarme que si fue hace 2 años atrás, ¿te acuerdas, José Francisco, cuando la ministra del Interior decía que el tren de Aragua no estaba en Chile y hoy día dicen que el tren de Aragua llegó en el gobierno anterior? Entonces, esa es cosa impresionante.
Sí, sí. Bueno, primero que nada, Chile cambió. Eso lo dijo hace poco tiempo el fiscal nacional y fue como, ahora sí Chile cambió. Y eso ya lo veía viniendo hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que esto, por supuesto que tiene una historia larga, el crimen no se va instalando de un día para otro, pero fue mucho más patente post pandemia. Y como todas las cosas de la criminalidad, esto es multicausal. Por lo tanto, yo no me quiero aventurar a decir una de las razones, voy a decirte varias y después nos focalizamos en el tema de la migración. La primera es que, bueno, baja respuesta estatal, por supuesto, el tema de la pandemia fue súper fundamental en esto. Y hay que entenderlo porque el Estado se detuvo y la institucionalidad se vio súper mermada frente a una criminalidad que no paró, que no se detuvo, que juntó mucho stock de cosas, tuvieron que buscar vías alternativas, y cuando todo se abre y los flujos comienzan a ser más rápidos entre los países para poder retomar como la globalización, por decirlo así, el crimen organizado también aprovechó eso, ¿ya? Eso es una de las cosas.
Qué importante eso, porque en el fondo uno tiende a pensar que pandemia, frontera cerrada... no debía pasar nada, pero en el fondo cuando las abrimos se nos desbordó.
Se desbordó, claro, y ahora no creamos que no pasaba nada. Encontraron las formas más increíbles para poder seguir pasando.
Ah, claro.
Sí, yo creo que son...
A lo mejor no era tan...
No era tan evidente y fue de otra forma, pero el crimen organizado siguió funcionando. Pero eventualmente hubo muchos stock de cosas que quedaron y se van rearmando. Yo, una de las cosas que siempre cuento es que... ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en pandemia que no habían autos? Entonces, si tú chocabas tu auto... te quedabas sin auto, o si querías comprar un auto tenías que hacer una cola muy larga por mucho tiempo. Entonces lo que pasó es que no habían repuestos de autos porque no había cómo importarlo. Y el tema es que se empezó a crear un mercado negro de... empezaron a robar autos que ya no eran de alta gama, que no eran autos de lujo, sino que un auto común y corriente, sí, no había... le robaban el espejo porque ese espejo valía oro. Porque todo el mundo quería cambiar, entonces se empezó a crear como un mercado negro muy importante respecto a esto. Entonces ellos empiezan a encontrar, el crimen organizado empieza a encontrar formas de crear lucro. Por eso a mí también me pasa que como esta diversificación de los mercados criminales que hemos vivido el último tiempo, me estoy escapando un poco el tema, pero es relevante porque hoy día mucha gente, a mí me pasa mucha gente que dice, lo que hay que hacer es legalizar la droga, porque si tú no legalizas la droga, se acaba el narcotráfico. Entonces tú decís, yo no lo tengo claro. Yo soy una experta en droga, no tengo claro, creo que hay buenas razones para los dos lados. Pero imaginémonos que fuera real, y toda la evidencia apuntara que si legalizamos la droga se acaba el mercado criminal. Yo no veo ni una forma que los narcotraficantes se conviertan en un grupo de Boy Scout.
Claro.
O sea, el día siguiente van a encontrar trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito... O sea, hay miles de mercados.
Chile tabacos ahora.
Exactamente. Claro. O sea, esto no es simplemente una cosa de narcotráfico o de mercados criminales.
Claro.
Nosotros tenemos que abordar esto...
O sea, no le interesa cumplir una regulación. De hecho, el contrabando de tabaco hoy día es fuertísimo. De hecho, no sé cómo se llama la agrupación, pero cerca del 50% del tabaco que se vende en Chile son por producto de contrabando.
Es mucho más lucrativo y tiene mucho menos pena.
Claro,
Y mucho menos pena. Por lo tanto, mucha gente se pasa el contrabando. Y el contrabando no solamente de cigarro, todo lo que es propiedad intelectual. O sea, todo lo que el barrio makes, todo eso, va sobre la base de la propiedad intelectual. Y todo eso viene de crimen organizado. Y lamentablemente nosotros, como sociedad, todavía no estamos acostumbrados a ver que esto, lo que nosotros vemos en la calle de la ciudad, es como la última milla, que se le llama en transporte. Y tú vas a atacar el toldo azul, por decirlo así, y eso toldo azul se te va a poner en otra parte. Tú tienes que ir a toda la cadena que hay por detrás para llegar a una frontera que no estamos cuidando porque por ahí está entrando. Y ahí voy a la inmigración irregular. No hay ni una evidencia que te diga que la delincuencia tiene que ver con inmigración, ¿ya? Y lo dejo de claro en principio porque la delincuencia, o sea, que los migrantes traen más delincuencia, eso no es real. Ahora, cuando la inmigración es ilegal y es desordenada, como se ha visto el último tiempo, ciertamente entra cualquier persona, ¿ya? Entonces, no digamos, es que los migrantes son los que traen...
La irregular con apellido. Claro.
Es irregular, porque cuando tú empiezas a traer más gente, empiezan a llegar gente de otros países, que tú no sabes quiénes entran, entra todo tipo de gente. Y como entra gente buena, trabajadora, buscada oportunidades, también entra gente que trae nuevo modo operandi de delito. Y esto se ha visto comprobado en cárceles del norte, donde hay mayor cantidad de población penal. La población penal es mucho más alta que el total de la población. La población penal extranjera es mucho más alta que la población extranjera en general en el resto del país y en las mismas regiones. Razón por la cual estamos viendo estos modus operandi nuevos que estamos viendo no son chilenos. y los traen, son extranjeros. Y el crimen organizado de por sí es transnacional. Tiene que entrar a los países y traen estas nuevas formas delictuales. Pero el problema es que pasan dos cosas. Uno, empiezan a reclutar gente nueva dentro de los países, entonces empiezan a enseñarle a los chilenos. Sí. El otro día agarraron a los costeños, salía en el diario. 40 venezolanos, 5 colombianos, 2 chilenos. Siempre hay una colita de un par de chilenos que hay. Colita me refiero que son menos, son como al final, que hay 2 chilenos. ¿Qué están aprendiendo? Que están aprendiendo esto, que van a hacerlo eventualmente para defenderse de este nuevo modo operandi.
Pero eso te quería preguntar, porque ¿cómo se adapta? Porque una forma de adaptarse es esto, como con la capacitación, digo. Pero otra es como en el fondo hay grupos chilenos que también controlan zonas del territorio, que también tienen escalas de crimen organizado y que me imagino que ven su espacio disputado y están dispuestos a cometer otros delitos que antes no estaban en su parámetro. ¿Cómo se hago como esa adaptación o destrucción creativa, si se quiere, sí, en materia delictual?
Bueno, el crimen organizado entra y tiene fases que son muy marcadas, y de hecho las fases en Chile han sido de manual.
Ah, mira.
Si leemos un manual de crimen organizado, podríamos decir que vamos hacia eso, si no lo cortamos ahora ya. Y cuando entran, lo primero que tú tienes son las disputas territoriales, ¿ya? Aquí hay dos tipos de disputa. Primero, territorio. Nos dividimos la calle, de acá para acá estás tú, de acá para acá estoy yo, no peleemos, ¿ya? Perfecto. Pero también nos podemos disputar los mercados. Nos quedamos en el mismo territorio, pero tú eres narcotráfico y yo soy trata, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas disputas se dan en un contexto de violencia, ¿ya? Y se dan en un contexto de demostración de poder frente al otro. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros antes teníamos secuestros, y los secuestros eran... antes, eran entre personas generalmente interpersonales, el papá que se llevó a la niña no le avisó a la mamá, no, la niñita que se escapó con el pololo no quiso avisar, ese tipo de cosas. Estos avanzan primero a los secuestros entre bandas criminales, que son las disputas territoriales que tienen. Mira, yo te secuestro, yo tengo el poder de hacerle algo a la persona de la banda contraria. Yo hago esto para demostrarte que yo tengo el control. Eso posteriormente avanza a secuestros entre personas que tienen alguna relación con el crimen organizado. Consume servicios, consume bienes, entre otras cosas. Y posteriormente tú pasas a la etapa donde empiezan a secuestrar personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, que una vez puede ser un caso aislado, dos veces ya es tendencia. Claro. Y nosotros llevamos 2. En teoría, porque está en investigación todavía, así que tenemos que ir viéndolo. Pero claro, efectivamente lo que pasa en la época de disputas territoriales es eso, que empiezan a pelear y los índices de violencia van aumentando. ¿Qué fue lo que nos pasó en homicidio? Nosotros en homicidio en el año 2012 aproximadamente manejábamos un 2, algo, 2 más o menos, cada 100.000 habitantes de homicidio, muy bajo. En el 2022 llegamos a un pic de 6,7. Ahí superamos Latinoamérica, superamos Argentina, superamos a Perú, superamos a varios. Y ahí es cuando todos dicen, estamos frente a un problema. Y el año 2023 y 2024 bajas de 6,7, 6,3, 6,0, si no me equivoco. Por ahí, vamos en 6,0. Entonces todos decimos, mira, acá hay 3 cosas. Pueden pasar 3 cosas, le podemos plantear 3 escenarios. La primera, somos el mejor país del mundo mundial, estamos haciendo fantástico. Así que, por favor, felicitémonos.
Terminando
con y vamos a enseñarle a todos cómo hacerlo, porque nadie lo ha logrado, pero nosotros lo estamos haciendo, así que aplaudámonos. La segunda opción es que empiezan a negociar entre ellos. Entre las mismas
como partes. Que básicamente alguna banda gane.
Una banda gana o negocian.
Claro.
Una banda gana sobre la otra o hay negociación de mercados criminales y disputas territoriales. Y la tercera, que es la que estamos empezando a ver ahora, es la corrupción y que empiezan a negociar con el Estado. ¿Ya? Y ahí empiezan a bajar los delitos. Entonces, a mí me da mucho miedo cuando el gobierno dice estamos bajando los homicidios. Estamos controlando la situación. Yo no quiero decir de que están negociando con el Estado, no quiero decir que estamos frente a... Yo no creo que tengamos instituciones corruptas en el país todavía, pero creo que tenemos mucha gente corrupta dentro de nuestras instituciones. Entonces, ¿estamos avanzando hacia eso? Lo que está pasando hoy día y está bajando la delincuencia es porque se está asentando y está... tiene un nombre, pasa por la época parasitaria y llegas a la época simbiótica. Que estamos en una simbiosis con el Estado, donde realmente tú vas a empezar a confundir y vas a llegar a un narcoestado, como conocemos otros países, o países que decididamente llegaron a negociar con las organizaciones criminales para poder detener la violencia en el país. Porque hay gente que me dice, me han preguntado, una pregunta súper difícil, ¿tú prefieres que hayan muchas muertes ¿O prefieres que el Estado negocie con la bandas criminales? Es una pregunta sin respuesta, una pregunta imposible.
Claro.
Es muy complejo porque nadie quiere que muera gente, pero llegar a negociar es cuando tú cedes el Estado de Derecho.
Claro.
Y la democracia muere.
Claro, porque pero es que tienes un dilema también de corto y largo plazo, porque tú puedes decir, claro, bajo las muertes hoy día, negocio, pero en el largo plazo el crimen organizado tiene un control absoluto sobre el Estado y...
Desaparece el Estado.
O sea, desaparece el Estado y ahí la gente puede estar en riesgo y tus homicidios pueden ser por no hacerle caso porque tenéis la FARC metida dentro del Estado. O sea,
el Estado de Derecho
también
hay que
es
cuidarlo.
Una visión. Y precisamente para allá iba, porque muchas veces las decisiones lamentablemente se toman bajo presiones políticas, electorales, digamos, de la sensación térmica de la sociedad versus cosas técnicas de Estado con proyecciones a largo plazo, precisamente para que los números me ayuden el corto plazo. Cuando nosotros nos vemos, tú dices, no tenemos instituciones corruptas, pero tenemos gente corrupta dentro de las instituciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día, de manera fría, digamos, teniendo que pagar las consecuencias que haya que pagar para que Chile no termine siendo, no quiero decir un narcoestado, pero es un Estado tomado por el narcotráfico, sí, o con una influencia extremadamente potente que no seamos capaces ni siquiera de ver o asumir?
Uy, si yo supiera. O sea, no, si tuviéramos una fórmula.
No,
pero,
a ver, sé que no hay fórmulas mágicas,
sí,
pero hay cosas que, insisto, precisamente te ponía el contexto político, sí, porque hay veces que ideológicamente hay gente que no está dispuesta a hacer o asumir algunas cosas, porque no van precisamente con ciertos principios, pero que tienen demostración histórica de que, o digamos, de experiencia comparada, de que funcionan.
Sí, totalmente.
Con la rudeza que eso puede... El digamos, si tengo cáncer, tengo que hacerme una quimio, por más cruda y terrible y dura que sea.
No, por supuesto. No, entiendo perfectamente tu pregunta. Y es súper importante porque hoy día estamos en épocas muy convulsas porque el temor está muy alto. ¿Ya? Bueno, Chile siempre ha tenido un temor muy alto, uno de los países con el temor más alto del mundo. Hemos llegado a el 2022, llegamos a 9 de cada 10 chilenos han dado muerte de susto por la vida. Y eso lo que te hace es perder muchas libertades.
Claro.
Imagínate que nosotros sacamos una encuesta en la San Sebastián. Es una encuesta pequeñita, no es muy representativa, pero dio un resultado brutal, que primero tú le preguntas a la gente, ¿crees que el crimen organizado ha aumentado en el último tiempo en el país? El 80% dijo que sí. Pero después tú le preguntas, ¿usted ha sentido que el crimen organizado ha sido una amenaza real en su vida diaria? Y más del 60% de las personas nos dijo que sí. O sea, que cree que en el día a día el crimen organizado le afecta, el crimen organizado.
Sí.
Es verdad que no existen, que hay mucho como mito, que es lo que es crimen organizado. Hay,
sí,
muchos delitos que no son...
¿Cuál es la definición?
Es
digamos,
verdad.
Si me asaltan, crimen organizado.
No, es verdad. Está bien, pero si sí, tú vas a comprar a Mex, tú sabes que Mex está tomado por bandas de crimen organizado.
Claro.
O sea, te afecta en la idea de comprar las compras de Navidad, ¿cachai? O sea,
sí. No, pero un puertonazo, crimen organizado.
Sí. Pero no,
sí, pero no,
obviamente,
pero
no,
pero
no,
claro,
ciudadano,
uno
chévere,
pensaría,
pero
que sí,
es verdad, gente se organiza para cometer crímenes,
exactamente. Ay, bueno, uno pensaría que sí. Entonces el temor que tenemos nos ha hecho perder muchas libertades a nosotros como chilenos. Hay mucha gente que ya no sale de su casa, que no sale en la noche, que tiene que en su lugar de trabajo tiene miedo, que en el colegio, mm-hmm, que no puede estudiar, que, o sea, finalmente la criminalidad afecta a la gente más vulnerable,
sí,
por mucho que uno piense que no, la gente más vulnerable es la que se ve más afectada por esto. Y nuestras libertades ya han sido muy limitadas por la delincuencia. Entonces, a mí lo que me da mucho susto, Mara, es que cedamos más de nuestras libertades por tratar de combatir algo que todavía, desde mi punto de vista, tiene una salvación técnica y, como bien tú decías, como basada en evidencia. Existen fórmulas que no requieren cambios dramáticos donde pongamos en juego nuestra democracia y nuestras libertades y nuestro Estado de Derecho. Entonces, a mí me pasa que a mí me dicen, ya, pero es que hoy día necesitamos medidas urgentes. Sí. Pero te voy a dar un ejemplo que es muy controversial hoy día. Sacar los militares a la calle.
Uh-huh.
Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ¿ya? Entonces, hoy día tú puedes decirme, bueno, es que lo que necesitamos, sí, te va a servir en un momento específico, pero eso te va a traer consecuencias muy malas en el largo plazo. Primero, vaya a debilitar a las policías. Segundo, puedes corromper a las Fuerzas Armadas. Tercero, elevas el temor de la población. Cuarto, elevas la violencia, las escalas, porque los militares no están entrenados para la delincuencia. Militarizar la delincuencia ha sido nefasto en diversos lugares del país. Entonces, cuando la gente me dice, pero es que necesitamos algo ahora, y usted, que no sé qué. Es que no es que yo no quiera hacer algo ahora, pero hagamos algo que realmente pueda funcionar. Y probablemente va a ser más costo efectivo en el largo plazo. Nadie quiere hablar de prevención. Es obvio, si la prevención en el largo plazo es largoplacista, es más cara, todas esas cosas. Pero la gente está entrando hoy día en carreras delictuales. Y si nosotros no paramos esas carreras delictuales hoy día, esto es lo que mañana va a seguir continuando. Entonces, prevención, fundamental. No es lo que nos va a parar las cosas hoy día, es verdad. Esto. Segundo, primero, cárceles. Cuando tú pares en la violencia de las cárceles, yo lo que haría, no quiero dar consejos a nadie, ni mucho menos, pero una de las primeras cosas que a mí me gustaría, lo he conversado con algunas personas, es, yo haría un, como un, iría a todas las cárceles del país, haría, vería cuáles son las brechas, qué es lo que está pasando, cambiaría gente, creo que hay que cambiar, creo que hay que hacer perfiles, creo que hay entrenamiento de gendarmes, creo que hay que darle un nuevo estatus a gendarmería, creo que hay que ver cuáles son las condiciones en que están las cárceles, creo que hay que buscar nuevas tecnologías, o sea, hay que hacer una evaluación de cada una de las cárceles, o sea, buscar a 89 personas que vayan con una persona que tengan, la persona que lidere o los que lideren todas estas áreas. Para mí, el nuevo director de gendarmería, sea este o sea otro, el próximo subsecretario de seguridad probablemente, y el subsecretario de justicia, van a ser las personas que van a tener los más grandes desafíos, y moverse dentro de las cárceles, ver qué es lo que está pasando en cada una de ellas, tomar decisiones difíciles, ver dónde están las brechas de cada una de estas cosas, yo creo que es la primera cosa para poder ir viendo que primeramente van a ser parches, pero eventualmente van a tener que ser medidas en profundidad.
Bueno, muy interesante conversación con Pia Green, periodista, doctora en ciencias políticas, experta en materia de seguridad y políticas públicas sobre crimen organizado. Pia, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Pia, y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí. Un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina. Un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque todos los lunes puedes ahorrar 200 pesos por litro de bencina pagando con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio a través de la app Aramco. Haz que tu bencina rinda más y solicita tu cuenta corriente plus en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Comfort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hace que rinda para toda la familia, porque siempre rinde más, conviene tener confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros nos despedimos, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes, como siempre, en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Chao, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.